This recording is a service of the Allen County Public Library's audio reading service. It is specifically designed for and directed to people who have visual, physical, learning, or language challenges to reading traditional printed materials.
Esta grabación es un servicio del programa de autolectura de la Biblioteca Pública del Condado de Allen. Está específicamente diseñado y dirigido a personas que tienen dificultades visuales, físicas, de aprendizaje o de lenguaje para leer materiales impresos. El Mexicano y Más lo mantiene al día con noticias relevantes, información confiable y veraz, reportando noticias locales, regionales, nacionales e internacionales, además de la información más reciente en la comunidad que usted necesita saber. A continuación, El Mexicano y Más, aquí en su servicio de audiolectura. El Mexicano y Más keeps you up to date with relevant, reliable, and trusted news. Local, regional, national, and international stories, plus local community information you need to know. El Mexicano y Más, coming up next, right here on your audio reading service.
Bienvenidos. Este es El Mexicano y Más, y soy Ana Nieves Ether, la narradora con el servicio de audiolectura en la Biblioteca Pública del Condado de Allen en Fort Wayne, Indiana. Hoy estaré leyendo la edición del mes de marzo del periódico El Mexicano. Para empezar, daré lectura al artículo. Este viene del diario La Opinión. El artículo se titula ¿Por qué Irán atacó a Israel? Y seis preguntas más sobre la rivalidad entre los dos países. El ataque sin precedentes reaviva el enfrentamiento entre los dos países y pone en peligro el equilibrio en el Medio Oriente. La tensión entre dos viejos rivales en el Medio Oriente alcanzó el pasado fin de semana el punto más álgido cuando por primera vez en la historia Irán atacó directamente a Israel. Israel nunca se atribuyó esa agresión, pero se cree que estuvo detrás del bombardeo. Anteriormente, Israel e Irán estuvieron involucrados en una guerra en la sombra que dura años ya, en la que ambos atacaron objetivos del otro sin admitir responsabilidad. Estos ataques han aumentado considerablemente durante la guerra en Gaza, que estalló tras un ataque contra Israel perpetrado por Hamas el 7 de octubre del 2023, en el que, según cifras israelíes, murieron 1.200 personas, en su mayoría civiles. Al menos 33.000 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, han muerto como consecuencia de la respuesta militar israelí. Los dos países fueron aliados hasta la Revolución Islámica del 1979 en Irán, que trajo al poder un régimen que ha utilizado la oposición a Israel como parte clave de su ideología. Irán no reconoce el derecho de Israel a existir y busca su erradicación. El líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamaini, calificó anteriormente a Israel como un tumor canceroso que sin duda será desarraigado y destruido. Israel cree que Irán plantea una amenaza existencial, como lo demuestra la retórica de Teherán, su acumulación de fuerzas comprometidas con la destrucción de Israel, la financiación y armamento de grupos palestinos, incluido Hamas y el grupo militante chiita libanés Hezbollah, y lo que cree que es un programa nuclear con el que Irán busca construir una bomba nuclear, algo que su enemigo niega. ¿Quiénes murieron en el consulado de Irán en Damasco? Irán dice que el bombardeo a Israel del sábado por la noche fue en respuesta al ataque aéreo del 1 de abril contra el edificio del consulado iraní en la capital siria de Damasco. 13 personas murieron, incluido el general de brigada Mohamed Reza Zahiri, un alto comandante de la Fuerza Quds, la rama en el extranjero de la Guardia Republicana de élite de Irán. Había sido una figura clave en la operación iraní para armar al grupo chiita libanés Hezbollah. El ataque al consulado sigue un patrón de ataques aéreos contra objetivos iraníes ampliamente atribuido a Israel. Varios altos comandantes de la CGRI han muerto en ataques aéreos en Siria en los últimos meses. Este cuerpo militar canaliza armas y equipos, incluidos misiles de alta precisión, a través de Siria hasta Hezbollah. Israel está tratando de detener estas entregas, además de impedir que Irán fortalezca su presencia militar en Siria. ¿Quiénes son los aliados de Irán? Irán ha creado una red de aliados y fuerzas proxy en el Medio Oriente que, según dice, forman parte de un eje de resistencia que desafía los intereses de Estados Unidos e Israel en la región. Los apoya en diversos grados. Una guerra proxy ocurre cuando un estado combate a otro estado, pero un lugar, en lugar de usar sus propias fuerzas militares, emplea las fuerzas de otro, que puede ser una milicia. Siria es el aliado más importante de Irán. Teherán, junto con Rusia, ayudó al gobierno sirio de Bashar al-Assad a sobrevivir a la guerra civil que duró una década en el país. Hezbollah en el Líbano es el más poderoso de los grupos armados que respalda a Irán. Ha estado intercambiando disparos transfronterizos con Israel casi a diario desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas. El Yemen, Irán brinda apoyo al movimiento Houthi, que controla las zonas más pobladas del país. Para mostrar su apoyo a Hamas en Gaza, los hutíes han disparado misiles y aviones no tripulados contra Israel y también han estado atacando barcos comerciales cerca de sus costas, hundiendo al menos un barco. En respuesta, Estados Unidos y el Reino Unido han atacado objetivos hutíes. Irán también proporciona armas y entrenamiento a grupos armados palestinos, incluido Hamas, que atacó a Israel el 7 de octubre del año pasado, provocando la guerra. ¿Cómo se comparan las capacidades militares de Irán e Israel? Irán es mucho más grande que Israel geográficamente y tiene una población de casi 90 millones de habitantes, casi 10 veces mayor que la de Israel. Pero esto no se traduce en un mayor poder militar. Irán ha invertido mucho en misiles y drones. Tiene un vasto arsenal propio, pero también ha estado suministrando cantidades significativas a sus representantes, los hutíes en Yemen y Hezbollah en el Líbano. Lo que le falta son sistemas modernos de defensa aérea y aviones de combate. Se cree que Rusia está cooperando con Irán para mejorarlas a cambio del apoyo militar que Teherán ha brindado a Moscú en su guerra contra Ucrania. Irán ha proporcionado drones de ataque Shahed y, según se informa, Rusia ahora está tratando de fabricar estos dispositivos por sí misma. Por el contrario, Israel tiene una de las fuerzas aéreas más avanzadas del mundo, según el informe de balance militar del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Israel tiene al menos 14 escuadrones de aviones, incluidos el F-15, F-16 y el último avión furtivo, el F-35. Israel también tiene experiencia en realizar ataques en lo profundo del territorio hostil. Tiene Irán e Israel armas nucleares. Se supone que Israel tiene sus propias armas nucleares, pero mantiene una política oficial de ambigüedad deliberada. Irán no tiene armas nucleares y también niega que está intentando utilizar su programa nuclear civil para desarrollarlas. El año pasado, el Organismo de Vigilancia Nuclear Mundial encontró partículas de uranio enriquecidas hasta un 83.7% de pureza, muy cerca de la calidad requerida para armas en el sitio subterráneo Fordo de Irán. Irán ha estado enriqueciendo abiertamente uranio hasta un 60% de pureza durante más de 2 años en violación de un acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales. Sin embargo, ese acuerdo ha estado al borde del colapso desde que el presidente estadounidense Donald Trump se retiró unilateralmente y restableció sanciones paralizantes contra Irán en el 2018. Israel se había opuesto al acuerdo nuclear en primer lugar. ¿Qué mensaje está enviando Irán con su ataque? Bloqueamos, interceptamos, juntos venceremos. Así evaluó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Pero Tom Fletcher, asesor de política exterior de varios primeros ministros del Reino Unido y ex embajador del Reino Unido en el Líbano, dijo que la ofensiva iraní era una señal escalofriante de la capacidad y el alcance de Irán. Los dirigentes, tanto de Irán como de Israel, están bajo presión interna, enfrentando críticas internacionales y están claramente dispuestos a jugar con fuego, advirtió. Pero le dijo a la BBC que el ataque sin precedentes de Irán parecía haber sido cuidadosamente calibrado. Irán telegrafió estos ataques con antelación, lo que los hizo más fáciles de repeler, dijo, comparándolo con los intercambios de disparos que había visto cuando era embajador en el Líbano, donde la intención es mostrar la capacidad, pero no necesariamente escalar. También dijo que era positivo que Irán decidiera responder directamente en lugar de a través de Hezbollah. Algunos israelíes han pedido a los militares que amplíen su confrontación con el grupo armado libanés para expulsarlos de la frontera. Sanam Bakil, del grupo de expertos Chatham House, dijo que el ataque había sido un éxito desde el punto de vista de Irán y que Teherán estaba demostrando el engaño de Israel. Esta es la primera vez que Irán ha violado directamente la soberanía de Israel, le dijo a la BBC. Los ataques fueron ciertamente calibrados, dirigidos a instalaciones militares con el objetivo de no infligir demasiado daño ni de herir a nadie. El próximo artículo viene del diario La Opinión, con fecha del 15 de abril de 2024. Se titula Nike es criticado por el diseño revelador y sexista de los uniformes de atletismo para París 2024. La marca deportiva Nike presentó los uniformes que utilizarán los atletas de la delegación de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024 y recibieron fuertes críticas por el diseño, específicamente en la versión femenina. La marca deportiva Nike, responsable de la indumentaria de la delegación de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024, presentó el pasado fin de semana los uniformes que utilizarán los competidores en el atletismo. Una serie de atletas, entrenadores y fanáticos mostraron su desaprobación a uno de los modelos que tendrán que lucir durante la competencia de París 2024, las mujeres del combinado estadounidense, uno de los grandes favoritos para conseguir una buena cantidad de medallas doradas en la cita que se disputará entre el viernes 26 de julio y el domingo 11 de agosto. Una de las que levantó su voz fue la ex corredora estadounidense Lauren Fleshman, quien publicó en sus redes sociales una contundente crítica a la marca deportiva Nike por el diseño para las atletas mujeres que muestra demasiado en comparación a la indumentaria que estarán luciendo los miembros masculinos del equipo de atleticismo. Los atletas profesionales deberían poner poder competir sin dedicar espacio cerebral a la constante vigilancia del pubis o la gimnasia mental de tener cada parte vulnerable de su cuerpo en exhibición, escribió en su publicación, que acompañó con una imagen en donde se muestran los diseños en su versión masculina y femenina de los uniformes. A la opinión de Lauren Fleshman, quien fue campeona nacional del atletismo en los Estados Unidos en la modalidad de los 5,000 metros durante su etapa como corredora en los años 2000, también se le sumó la de la saltadora Tara Davis Woodhull, quien no dudó en mostrar su sorpresa por el estilo revelador que tiene el uniforme. Por su parte, la campeona mundial de los 100 metros planos en Budapest 2023, Sha'Carri Richardson, también mostró su descontento por este diseño y se supo que su crítica continuará. En medio de las críticas recibidas por el diseño de los uniformes de las atletas de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de París, la marca deportiva Nike emitió un comunicado en el que explica que la opinión de los atletas fue tomada en cuenta al momento de concretar este polémico diseño. Para crear cada uniforme, los equipos de diseño de Nike empezaron con la voz de los atletas, obsesionándose con cada detalle para ofrecer opciones que satisficieran los deseos de elección, comodidad y rendimiento, y en deportes como el atletismo, con distintas disciplinas. El próximo artículo que vamos a leer se titula, viene del periódico El Mexicano, la edición de noviembre, y se titula La Pupusería Latin Delights, un emprendimiento de la familia Calderón. La familia Calderón es oriunda de El Salvador, pero en el 1999 se decidieron migrar hacia Estados Unidos y desde ese momento han radicado en la ciudad de Fort Wayne. David es la cabeza del hogar de la familia y él comenta que después de varios conflictos armados en El Salvador, decidió que no se podía continuar más en ese lugar y migró con la esperanza de un futuro mejor para sus hijas. Como muchas de las personas que emigraron, a David le tocó renunciar a sus sueños. David siempre quiso incursionarse en el radio. Le llamaba mucho la atención el mundo de la comunicación. Además, otro de sus sueños era poder ser chef, ya que de manera empírica había aprendido mucho de los sabores acerca de la comida. El hecho de que su país haya pasado por una guerra lo llevó a David a viajar por diferentes países como Perú, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica y de esta manera poder conocer las diferentes especialidades en comida de estos lugares. A su llegada a Estados Unidos, su opción era el trabajar en alguna fábrica que le abriera las puertas. De esta manera trabajó por muchos años hasta que sus sueños, de cierta manera, se podrían reflejar en la realidad. Su hija Gladys incentivó a su padre para tener un negocio de comida y ofrecer algún plato típico de El Salvador. Al principio, comenzaron participando en stands, en eventos a los que eran invitados y con el tiempo pudieron tener su propio food truck y así poder movilizarse por varias partes de Fort Wayne. Su plato principal son las pupusas, motivo por el cual decidieron colocar el nombre a su negocio de la pupusería Latin Delights. Gladys comenta que su padre hace las mejores pupusas de Fort Wayne y que él también tiene muchas virtudes en la cocina, por lo que ella y el resto de su familia pensaron en poder hacer realidad el sueño de su padre, además de que su mamá es muy buena con los cálculos y las matemáticas. Es por esa razón que unieron fuerzas para iniciar el emprendimiento. David comenta que las pupusas, más allá de ser un plato típico, también tienen un valor cultural muy enorme para su país. De acuerdo con varias investigaciones por antropólogos, el origen de la pupusa surge en la época prehispánica, donde explica que las comidas que se preparaban los nativos eran una mezcla de masa, carne y frijoles. Por otro lado, la palabra pupusa viene del idioma K'iche Poputz, lo que significa bien unidas. La familia Calderón ofrece las deliciosas pupusas hechas con frijol, queso y chicharrón, acompañado de su respectivo curtido, realizado con cebolla, zanahoria, repollo y vinagre. Además que, si son vegetarianos o veganos, pueden escoger entre queso y frijoles. Además, su masa es sin gluten. Además de ser las pupusas su plato principal, ellos añadieron otros platillos típicos al menú, como pan con pollo, quesadilla salvadoreña, chocolate caliente y salchipapas. Ellos están presentes los sábados en el Farmer's Market, ubicado en la 1501 de la calle East Berry. También se pueden encontrar en la página de Facebook, donde podrían encontrar la información adicional, o si desean tener un servicio de catering, pueden contactarse con Gladys Calderón al 260-240-0497 o con el email a lapupuseriafw@gmail.com. Los conocimientos adquiridos por David como programación, redacción de artículos o como DJ le dieron a la oportunidad para que él formara parte del Northeast Indiana Public Radio con su programa llamado La Conexión Latina, la misma que es transmitida los domingos a las 6 p.m. David realiza varias entrevistas y trata de resaltar las canciones de toda Latinoamericana, como chacaceras, bossa nova, sanjuanitos, marimba, salsa, etc. Para poder escuchar a David, por favor, vaya a la estación 89.1 o vía streaming en la página web de la radio. Bueno, ese es todo el tiempo que tenemos el día de hoy. Este ha sido Ana Nieves Éter, leyendo El Mexicano y más. Espero que hayan disfrutado la lectura de hoy del servicio de audiolectura en la Biblioteca Pública del Condado de Allen en Fort Wayne, Indiana.